Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. Sin embargo, para comprender el contexto, me voy a tomar la libertad para que leamos, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice así desde el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Comenzamos con nuestro enfoque de hoy, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Voy a pedir que inclinen sus rostros, hermanos, cierren sus ojos, vamos a orar. Oh Padre, santo eres tú, Dios, el Todopoderoso. Vengo a ti, Señor, humildemente a rogarte por tu favor y por tu gracia. Vengo a ti, Señor, a rogarte que nos hables, que tengas a bien, Señor, en tu perfecta, preciosa y maravillosa voluntad, abrir nuestros corazones, abrir nuestro entendimiento, y que la palabra que hoy sea predicada pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, que penetre hasta partir el alma, Señor, las coyunturas, los tuétanos, que discierna nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Padre, ten misericordia de mí y úsame para que esta predicación pueda ser dada con poder, pero no porque haya algo bueno en mí, algo que pueda generar alguna especie, Señor, de poder, porque nada, nada de lo que yo diga puede lograr que tus hijos, Señor, obren conforme a tu voluntad, sino es tu santo y bendito Espíritu el que puede lograrlo. Por eso hoy te rogamos por él. Y tú dijiste que si rogamos al Padre por el Consolador, por el Espíritu Santo, él nos lo daría. Por eso hoy venimos a ti rogándote por todo esto, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.
Hermanos, hemos podido experimentar en estas semanas muchas bendiciones de Dios, en esta semana, en estos 10 días que llevamos aquí en la Sierra de Querétaro. Muchas bendiciones de Dios, nosotros como equipo que venimos de México. Gloriosas bendiciones. Y estoy seguro que el hermano Güences con su familia también. Y los demás hermanos a los que hemos visitado también, porque Dios es bueno. Hemos sido animados escuchando la palabra, recordando los momentos de los últimos días de Jesucristo en esta tierra, desde que entró triunfalmente a Jerusalén. Pudimos considerar el lavamiento de los pies de sus discípulos, pudimos considerar también la vida de sus discípulos, cómo reaccionamos a la bondad de Dios. Hemos podido considerar la muerte de Cristo y su resurrección. Y dentro de su resurrección, hermanos, tenemos muchas bendiciones. Una de las bendiciones, una de las garantías de su resurrección es que podemos formar parte de un cuerpo. Otra de las garantías es que tenemos al Espíritu Santo que Él envió. Y otra de las garantías con su resurrección, hermanos, es que Él va a venir una vez más. Si no hubiera sido resucitado Cristo, no podríamos anunciar una segunda venida. Y va a venir. Y su primera venida vino con paz. Por eso leímos que en su entrada a Jerusalén entró montando un burrito. Eso es lo que hacían los reyes cuando traían paz. Porque si un rey venía montado en caballo, es que venía a hacer guerra. Hermanos, el Señor Jesús vino a establecer la paz. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Y como enemigos merecíamos ser abatidos por Dios. Sin embargo, nuestro Rey soberano vino en un burrito a establecer la paz. Y estableció la paz entre ti y Dios, entre mí y Dios. Ya no somos más sus enemigos. Dice, yo los he llamado amigos, dice el Señor Jesús. Pero no solo nos llamó amigos, nos llamó sus hijos. Eso es paz. Él estableció la paz. Pero Él va a venir. Va a venir por segunda vez sin relación, dice la palabra de Dios, con el pecado. Porque cuando vino encarnado, tuvo que vivir con pecadores. Convivir con pecadores. Y le fueron puestos sobre de él nuestros pecados. Pero esta vez que él venga, la segunda venida, va a venir sin relación con el pecado. Y va a venir montando un caballo blanco. Viene venciendo y para vencer. Anhelamos eso. Anhelamos su venida y amamos su venida. Y justamente esta palabra es de la que vamos a hablar hoy. El apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo. En uno de sus últimos días, esta segunda carta, Timoteo, es una de sus últimas cartas que él escribe y ya está en sus últimos días. Y a Pablo le urge dejar por escrito a Timoteo cómo quiere que sea llevada a cabo la iglesia, cómo quiere que sea llevado a cabo la predicación, la enseñanza, cómo quiere que sea llevado a cabo todo. No quiere irse sin dejar detalle. Y es como el apóstol Pablo, que ha estado conviviendo con Timoteo durante tanto tiempo, ha estado años con Timoteo. Timoteo ha estado a su lado todo el tiempo, ha estado disfrutando Timoteo de la compañía de Pablo, de la amistad de Pablo. No sé si aquí, ¿cuántos de aquí, gracias hermano, han tenido un mejor amigo o una mejor amiga del cual puedan aprender? Pues bueno, si lo han tenido, esa es la situación de Timoteo. O a lo mejor tuviste un padre o un maestro del cual has podido aprender. Y es maravilloso caminar con esta persona y aprender mucho y tener su amistad. Y en este momento el apóstol Pablo está a punto de ser llevado a la muerte. Tal es así, tan seguro tiene Pablo eso. Que al final de esta carta le dice, urge que me vengas a ver. Ven pronto a verme antes del invierno. No sabemos si se refiere al invierno que conocemos, o antes de que llegue su muerte. Pero dice, ven pronto a verme. Ya se acerca la muerte de Pablo y le está escribiendo esta carta. Y casi al final de esta carta, una vez más, hace un énfasis sobre la segunda venida de Cristo. En todos sus escritos, Pablo habla de la segunda venida de Cristo, en todos. No hay escrito de Pablo que tengamos que no hable de la segunda venida de Cristo. Y aquí usa una frase que dice, si lo pueden ver en el capítulo 4, versículo 8, al final dice, a todos los que aman su venida, ¿verdad? Habla de la segunda venida de Cristo. La pregunta ahora Es justo el título de este sermón. ¿Cuál es el título? ¿Cuánto amas su venida? Tú, pregúntatelo. ¿Cuánto amas su venida? ¿Cuánto amas la venida de Cristo? Y después te hago una segunda pregunta. ¿Qué estás haciendo en virtud de que amas su venida? Yo me tuve que hacer esa pregunta al estar preparando este sermón. Porque el Señor me llevó a elegir este pasaje. Y al ver cómo cierra este pasaje, yo tuve que preguntarme, Pablo, me llamo Pablo. Pablo, ¿cuánto amas su venida? ¿De verdad amas su venida? Y si amas su venida, ¿cuánto la amas? ¿Y qué estás haciendo con respecto a que amas su venida? Y es por eso, amados hermanos, que en esta ocasión, al estudiar este pasaje, vamos a llegar a una conclusión. Y esta conclusión para los que toman notas es: los que aman su venida pelean la buena batalla. Y los que pelean la buena batalla recibirán la corona de justicia. Los que aman su venida pelean la buena batalla, y los que pelean la buena batalla recibirán la corona de justicia. Y lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Quiero desarrollar este tema por medio de tres preguntas para que podamos sistematizarlo más fácilmente en nuestro conocimiento. La primera pregunta, si quieren anotarlo, quienes toman notas, es: ¿quiénes son los que aman su venida? La segunda pregunta es: ¿qué hacen los que aman su venida? Y la tercera pregunta es: ¿qué ganan los que aman su venida? Repito, ¿quiénes son los que aman su venida? ¿Qué hacen los que aman su venida? ¿Y qué ganan los que aman su venida? Así que comenzaré con el primer punto, o la primera pregunta es: ¿quiénes son los que aman su venida? Dice el versículo 8: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. De primera instancia, el apóstol Pablo en este versículo se está considerando a él mismo como parte de los que aman su venida, ¿cierto? Él dice que él es parte de aquellos que aman la venida, la segunda venida de Cristo. Pablo recibió un mensaje y él fue instruido e inspirado a transmitir este mensaje. El mensaje era el evangelio. Y en este evangelio siempre estaba incluido, Cristo regresará, siempre. Dentro del evangelio está: Cristo va a regresar. Y cada vez que el apóstol exponía el evangelio, lo predicaba, hablaba de la condición del hombre, hablaba de la necesidad de un salvador, hablaba de la obra, muerte y resurrección de Cristo, para terminar siempre diciendo: y esperamos su venida. Es un punto importante siempre para el apóstol Pablo, porque así como él mismo dice: Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. De nada sirve que estemos predicando el evangelio y viviendo lo que vivimos, porque entonces somos los más dignos de conmiseración. Así también pone en un nivel sumamente importante el regreso de Cristo. Pone la resurrección y el regreso de Cristo como grandes pilares del evangelio. Hermanos, los que reciben el evangelio, los que abrazan el evangelio, aquellos que han sido salvados por ese glorioso, precioso evangelio de ese glorioso Salvador, esos aman su venida. Y esto enseñó Pablo siempre a Timoteo. Le instruía a guardar todo eso. Lo podemos ver, por ejemplo, en el versículo 1 y 2 que ya leímos, que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Eso enseñaba que Cristo iba a regresar. Lo vemos en el capítulo 3, versículo 14. No solo enseñaba eso, sino enseñaba a guardar lo que él, a que Timoteo guardara lo que le estaba siendo enseñado. Dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. En el capítulo 2, versículos 1 al 7, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo siempre enseñaba a Timoteo: guarda lo que te enseño y ponlo en práctica. Guárdalo y ponlo en práctica. Haz esto, haz lo otro. Siempre estaba Pablo enseñando a Timoteo esto. En el versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Enseñaba acerca de la resurrección. Capítulo 1, del 13 al 14, dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros, etcétera. Siempre hacía esto Pablo. Lo que Pablo hizo, esto enseñó a Timoteo. Y esto también instruía a Timoteo a hacer y a enseñar. Es decir, estaba Pablo haciendo una copia, digamos, de él mismo por medio de Timoteo. Pero todo con una mira. Esta mira era la segunda venida. El regreso de nuestro Señor Jesucristo. Veamos cómo lo dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 12 al 14. Dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la mirada de las enseñanzas del apóstol Pablo, la mirada de su vida misma, de su práctica de fe, siempre fue: Cristo viene pronto. Cristo regresa, siempre. Pablo amaba la venida de Cristo y estaba enseñando a Timoteo a amar la venida de Cristo. Y en esta ocasión, como en muchas otras, Pablo le está diciendo lo mismo a Timoteo: pelea, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, predica la palabra, etc. Pero en esta ocasión, hermanos, está siendo un tanto diferente. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Lo que Pablo dice en el versículo 6. ¿Qué dice? Porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Imagínense lo que les decía hace rato: es el mejor amigo de Timoteo y es su maestro, y de repente, de la nada, le dice: ya me voy a morir. Debió ser un momento difícil para Timoteo, ciertamente. Ha llegado el último tiempo de la vida de Pablo. A él, al apóstol Pablo, como al apóstol Pedro, les dio la gracia de saber previamente cuándo iban a morir. Del apóstol Pedro, él lo evidencia en su segunda carta, 1:14, dice: en breve he de abandonar el cuerpo. Nosotros no sabemos eso. Dios no nos ha dado esa gracia, a ellos se los dio, pero no sabemos. Y ante este panorama, a Pablo le urge darle instrucciones a Timoteo y le dice: ya voy a ser sacrificado. En la traducción de la Biblia de las Américas, más acertadamente, en una traducción más acertada o más cercana al original, dice: porque yo ya estoy para ser derramado como ofrenda de libación. Yo ya estoy para ser sacrificado como ofrenda de libación. ¿Cuál era la ofrenda de libación? Bueno, se presentaban los sacrificios, ¿verdad? Pero la ofrenda de libación es cuando estaba el sacrificio, cuando estaba la ofrenda, y sobre esa ofrenda se derramaba vino o aceite. Y cada que se menciona la ofrenda de libación, como en Números 15 del 1 al 16, menciona que esa ofrenda, que eso era agradable a Dios. La ofrenda de libación era olor grato para Dios. Es como que están haciendo el sacrificio, quemando, matando al animal, están quemándolo, y cuando derraman este aceite, derraman este vino, sube el aroma, y Dios dice, me gusta. Bueno, es como si Pablo estuviera diciendo en este momento, mi martirio va encabezando el martirio de ustedes. Mi sacrificio encabeza su sacrificio. Pero debes saber esto, Timoteo. Somos olor fragante a Dios. Nuestras vidas, nuestro sufrimiento es olor fragante a nuestro Señor. Adelantémonos entonces al último versículo una vez más. ¿El sacrificio de quién es olor fragante a Dios? La respuesta es el sacrificio de aquellos que aman su venida. Así se conecta. Pablo ama la venida de Cristo y estaba listo para ir con él. Dice que estaba por ser sacrificado y después usa una expresión muy interesante para hablar de su muerte. Una expresión que a mi consideración es hasta cierto punto poética. Porque en español dice, el tiempo de mi partida está cercano. Sin embargo, en el griego, que él escribió en griego, la expresión que usó fue como decir, es tiempo de arrojar el ancla. Como si estuviera hablando de un largo viaje y que este largo viaje en barco está a punto de llegar a su fin. Pero no lo dice con temor. ¿Cuántos han visto a personas que están a punto de morir, que tienen, ya están en gran enfermedad y dicen, tengo miedo, no quiero morir? Si no lo hemos visto en persona, a lo mejor lo hemos visto en películas o lo hemos visto en libros. Pero aquí Pablo no muestra que tiene temor. No lo dice con tristeza, no lo dice con estrés. Lo dice con una paz y una solemnidad que transmite a través de cada una de las palabras que usa. Dice, estoy por ser sacrificado de una manera tranquila, con paz. ¿Y pero por qué él tiene esta paz? ¿Por qué Pablo está tranquilo? Porque él ama la venida de Cristo. Pregunto una vez más, ¿amas la venida de Cristo? ¿Amas la venida de nuestro Señor? ¿Cuánto amas la venida del Señor? Mientras preparaba este sermón, hermanos, después de un largo rato meditando en todas estas preguntas, en todos estos pensamientos, y comenzaba a escribir el sermón, no dejaba de resonar una pregunta más en mi cabeza, y es, ¿qué le puedo decir a los hermanos de esta iglesia para que ellos amen la venida del Señor? ¿Qué puedo mencionar que provoque que ellos, que aquellos que no aman la venida, le empiecen a amar? O que aquellos que no la aman tanto, la amen más. ¿Qué puedo decir yo? Nada. La respuesta fue nada. Nada de lo que yo te diga puede provocar que ames la venida del Señor. Te puedo dar muchos ejemplos de vida, testimonios de hermanos en la fe que han sido martirizados en diferentes lugares, en África, en China, en Asia, en la India. También puedo narrar muchos pasajes en donde nos hablan de la venida del Señor. Y vaya que hay bastantes. Te puedo hablar de las calles de oro, de las fuentes de cristal, del río de cristal que desciende desde el trono. Te puedo hablar de cómo Él enjuagará nuestras lágrimas. De cómo no habrá más tristeza, de cómo no habrá más dolor. De cómo ya no habrá pecado con el cual batallemos. Que ya no le vamos a fallar a nuestro Dios. Que tendremos eterno descanso. Que estaremos en su santa presencia, recibiendo su calor, su consuelo, su eterno amor para toda la eternidad. Todo eso puede ayudar un poco a que te emociones por un momento y que digas, qué hermoso, yo quiero eso. Pero ciertamente podrías después llegar a casa, olvidarlo y continuar con tu vida una semana más en la misma dinámica. Regresando a la rutina en la que olvidas todo lo que se te enseñó en la iglesia sin lograr que ames por primera vez o que ames más la venida de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo puedo amar su venida, hermano Pablo? ¡Quiero amar su venida! ¡Quiero amar más su venida! ¿Qué puedo hacer? Y esto nos lleva a la segunda pregunta del sermón. ¿qué hacen los que aman su venida? Pero espérate, hermano Pablo, todavía no respondemos la primera pregunta de qué, de quiénes son los que aman su venida, cómo puedo hacerle para amar su venida. Entonces, ¿cómo vamos a entrar ahora a la pregunta de qué hacen los que aman su venida? Si todavía no sé eso. Bueno, es que es un círculo, hermanos. Para saber cómo amar su venida, ya sea que lo quieras amar por primera vez su venida o que quieras amar más su venida, es un círculo. Y ahorita lo voy a explicar. Dice el versículo 7. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Hermanos, el que ama su venida pelea la buena batalla. Y el que pelea la buena batalla ama su venida. El que ama su venida corre la carrera. Y el que corre la carrera amará su venida. El que ama su venida guarda la fe. Y el que guarda la fe amará su venida. Es un círculo. Por eso digo, es un círculo. Una cosa lleva a la otra. Y esta te regresa a la primera. Es por eso que nada de lo que yo te diga hará que ames su venida. Casi al principio dije, los que reciben el evangelio, los que abrazan el evangelio, los que han sido salvados por ese glorioso evangelio de ese glorioso Salvador, esos aman su venida. Si tú eres de esos, entonces tú peleas o pelearás la buena batalla. Si tú has sido salvado, entonces pelearás la buena batalla. Y uno puede decir, ¿pero por qué tengo que pelear la batalla? Bueno, porque ya estás en ella. Si has sido salvado por nuestro Señor Jesucristo, ya estás en la batalla. No puedes estar en una batalla y no pelearla. Todo cristiano que ha sido salvado por el Señor Jesucristo ha entrado en una batalla. No puedes simplemente entrar en el campo de batalla desnudo, sin armadura, sin equipamiento, sin armas y no pelear. Sentarte ahí y esperar a ver cómo se pelea. No, ¿qué va a pasar? Te van a matar. Nadie hace eso, ¿verdad? Así que, ¿qué significan estas cosas? ¿Qué significa pelear la buena batalla, correr la carrera, guardar la fe? Es importante saberlo. Porque el apóstol Pablo de alguna manera nos está diciendo, aquellos que aman la venida de nuestro Señor, pelean la buena batalla, corren la carrera y guardan la fe. Y es muy interesante ver el lenguaje que usa el apóstol para hablar de pelear la buena batalla. Usa un par de palabras muy interesantes en griego. Es que a veces es muy importante ver las palabras que se usan en griego para profundizar en nuestro conocimiento. Y esto es muy importante porque las palabras que se usan para pelear la buena batalla es agón y agonizomae. ¿A qué nos suena la palabra agonizomae? Agonizomae. Es la misma palabra que se usa cuando el Señor Jesús dice esforzaos para entrar por la puerta estrecha. Dice esforzaos. Agonizomae es la misma raíz griega para la palabra agonizar. ¿Te suena? Cuando está diciendo el apóstol Pablo pelea la buena batalla, está diciendo agoniza. Agoniza en tu vida como cristiano. Agoniza en esta batalla. Ya estás dentro. Ya formas parte de este ejército. Ya estás en la batalla. Ahora la pregunta es, ¿estás peleando la batalla al punto de estar agonizando? ¿Sí? El Señor Jesús dice a sus discípulos, ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es digno del reino de Dios. Lo dice en Lucas 9:62. ¿Estás agonizando? Dicen que cuando te involucras en el ejército, que cuando quieres que te recluten, te ponen a hacer muchas cosas. No sé si alguien aquí está en el ejército. Te ponen a hacer muchas cosas duras, sufres. Te ponen a hacer ejercicios físicos, te dan golpes, te hacen que te levantes temprano, te bañes con agua fría. Sufres, sufres en serio. Al punto de que hay una campana ahí. Y esa campana está a la vista de todos. Y cualquiera la puede tocar, pero aquel que la toca significa que está renunciando. que ya no puede más con eso. Y que está abandonando un sueño. Que está abandonando sus deseos de ser parte del ejército. Pero también significa que esa persona no es digna del ejército. Y aquella persona que platica esto dice, todos los días cuando yo estaba en preparación en el ejército, quería tocar esa campana. Yo quería tocar esa campana porque ya no podía más. Lo único que me detenía era saber que en el momento que yo tocara esa campana, en ese mismo momento me arrepentiría de haberla tocado. Hermanos, no hemos sido llamados a tocar esa campana. No hemos sido llamados a poner la mano en el arado y mirar para atrás. La batalla es dura. Sí, es una agonía. Pero no somos llamados a renunciar. No podemos estar regresando al pecado. El llamado es a pelear. El llamado es a sufrir. Es a tomar nuestra cruz y llevarla a cuesta de nosotros. Cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la mirada? ¿Cuál es el concepto que tienen los discípulos en ese momento? ¿Cuál es su contexto? Cuando ellos en Israel, en Jerusalén, veían a alguien cargando una cruz, ¿qué significaba eso? Que esa persona iba a morir. Punto. Jesús le está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, va a morir. Cuando le dice, tiene que cargar su cruz, eso les está diciendo. ¿Quieren venir en pos de mí? Síganme, pero sabiendo que me siguen para morir. Estamos llamados a morir, hermanos. Estamos llamados a dar nuestra vida. Estamos llamados a dejarlo todo. ¿Estamos peleando la buena batalla? Es la pregunta. ¿Cómo la estamos peleando? Dice Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Constantemente yo me recuerdo a mí mismo. Cuando siento que ya le estoy haciendo, digo, no he resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. La batalla principal es contra el pecado. Nuestro enemigo principal es el pecado. ¿Y cómo estás peleando contra el pecado? El pecado es el pecado que tú sabes que te cuesta tanto trabajo y no te deja en paz. ¿Estás siendo estratégico como soldado? ¿O más bien le estás dando tus coordenadas al enemigo para que te ataque? Seamos congruentes. Dice una canción de Marcos Vidal. No tientes al lobo cuando es luna llena. Seamos inteligentes en esta batalla. Es una batalla en la que ya estamos. Si vamos a estar en esta batalla, agonicemos en el campo de batalla hasta saber que la hemos ganado. Agonicemos, hermanos, de verdad que nos cueste. Que no podamos decir, es que estoy batallando con este pecado, si de verdad no estamos batallando. Porque batallar no solamente es decir, es que siempre soy tentado con este pecado y caigo. No, batallar es luchar. Batallar es pelear contra este pecado. Eso es batallar. Que no dejemos de pelear hasta saber que hemos vencido. Porque hemos sido llamados a vencer. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. ¿Tu pecado cuál es? ¿La gula? ¿De verdad te estás esforzando para combatir o sucumbes a la primera rebanada de pan que se te presenta? Si es en casa donde tienes esta tentación, apártate de la mesa donde está la tentación. Ten dominio propio. Y si tú sabes que tus hijos o tu esposa batallan con la gula, ayúdalos. No los dejes solo. Estamos en el mismo ejército. Ayudémonos a pelear. ¿Tu pecado es una batalla constante para refrenar tu lengua del chisme, de las mentiras? Pídele a tu círculo cercano de confianza que te ayuden, que te detengan cuando estás a punto de caer en este pecado. Hermano, hermana, solamente quiero que sepas que no estás solo, no estás sola. Tienes a muchos hermanos que estamos dispuestos a ayudarte Tienes un pastor, tienes a su familia, tienes hermanos que tienen años aquí, que estoy seguro que están dispuestos a ayudarte a pelear contra el pecado. Porque el pecado de uno contamina a toda la iglesia, a toda la iglesia. No sé si alguna vez lo has experimentado, pero es horrible ver cómo iglesias se destruyen por el pecado de una persona. No lo permitas. Estamos juntos en esto. Estamos en el mismo ejército. ¿Cuál es tu pecado? ¿Sabes que no debes estar con una persona incrédula y aún sigues y sigues y sigues? ¿No comprendes que los hijos de Dios, que los que no son hijos de Dios son hijos del diablo? ¿Y que quienes no son amigos de Dios son enemigos de Dios? ¿De qué manera se nos tiene que decir, huye de la tentación? El Señor claramente en su palabra dice, huye de las pasiones juveniles. Entonces, no hay palabra más clara, huye. No es ningún chiste gracioso para Dios que estés coqueteando con el pecado. Hermano, hermana, cada que cedes al enemigo y das paso a la tentación, estás tocando la campana. Estás poniendo la mano en el arado y volteando para atrás. Cada que cedes a la tentación, no estás siendo digno del reino. Es una dura batalla, lo sé. Para todos los hijos de Dios lo es. Son tantos los pecados con los que batallamos. Algunos batallan con la ira. Otros batallan con la lujuria. Otros batallan con el orgullo, la vanidad. Algunos con la pereza. Algunos con la idolatría. Tienen sus artistas favoritos y gastan muchísimo en sus discos, en sus álbumes, en cosas de ellos. Y no gastan un solo peso para comprar una Biblia, un himnario. No para ellos, para las ofrendas o para los hermanos que no tienen. Eso es idolatría. Son muchas las tentaciones, hermanos, que podrían decirles hoy. Y no digo que sea fácil, pero es una batalla. Es una guerra y no es para menos, hermanos. A lo mejor, como nunca hemos vivido una guerra, no sabemos de qué está hablando. ¿Se sufre? Sí. ¿Cuánto? Mucho. Hasta las lágrimas. Se agoniza. Pero ¿sabes qué? Amamos su venida. Y por eso peleamos la buena batalla. Y pelear esta buena batalla nos hace amar su venida. Y entre más la amamos, más peleamos la batalla. Y entre más peleamos la batalla, más amamos su venida. Por eso digo que es un círculo. Solo metiéndote a la batalla vas a amar más su venida. Y solo amando más la venida de Cristo, vas a pelear más duramente la batalla. Es un círculo. A esto le tenemos que añadir los sufrimientos, la tribulación, las pruebas. Es difícil, hermanos. Yo lo sé, es difícil. Pero me gusta mucho la palabra que usa el apóstol Pablo para describir esta batalla. En la cual está la pelea con el pecado, en la cual está la tribulación, la enfermedad, las pruebas. La característica que usa el apóstol Pablo es buena, ¿verdad? La buena batalla. Pero hermanos, la palabra en griego para decir buena aquí es maravillosa. Escuchen, la palabra es kalos, que nos da la siguiente idea. Nos da la idea de que esta batalla es una batalla hermosa. Es una batalla digna, es una batalla bella, una batalla honorable, una batalla digna de alabanza, una batalla admirable. Así debemos de ver esta batalla, porque así nos ve nuestro Dios cuando estamos peleando en verdad esta batalla. De manera que ya vimos hasta ahora quiénes son los que aman su venida. Ya vimos qué hacen los que aman su venida. Así que por último vamos a ver qué ganan los que aman su venida. ¿Qué ganan los que aman la venida de Cristo? En este versículo 7 no solo nos habla de pelear la buena batalla, también habla de correr la carrera y de guardar la fe. A Pablo le gusta mucho usar no solo la figura del militar, sino también la figura del atleta. El atleta, por encima de todo, es una persona disciplinada. Para lograr lo que logran los atletas necesitan mucha disciplina, ¿cierto? En todo lo que hacen, en lo que comen, en cuánto tiempo duermen, en cómo hacen lo que hacen. Necesitan muchísima disciplina. Tienen que ser muy cuidadosos en todo. Si son atletas de pista, tienen que tener mucho cuidado al caminar. Si son atletas de un deporte en el que se usen las manos, deben cuidar todo el tiempo lo que hacen con sus manos, ¿cierto? No solamente durante el deporte, sino fuera del deporte. Los porteros, ¿en cuánto están valuadas sus manos? Los futbolistas, ¿en cuánto están valuados sus pies? Tienen que cuidarlos, valen millones. Hermanos, en la carrera en la que estamos tú y yo, esa carrera nos requiere la entrega de todo el cuerpo. No solo de las piernas, no solo de las manos, no solo de los ojos. Dice Romanos 12:2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Todo el cuerpo. En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué dice este pasaje? Está diciendo, lo único más razonable que puedes hacer en esta vida es guardar tu cuerpo para el Señor. Es lo más razonable que puedes hacer en esta vida. Guarda tu cuerpo para el Señor. Todo nuestro cuerpo es requerido para esta carrera. Así que debemos tener mucho cuidado con todos los miembros de nuestro cuerpo para presentarlos en santidad. Así como un atleta o deportista, cuida dónde caminar para no fracturarse un pie, cuida dónde, cómo usa las manos para no lastimarse estas. De igual forma nosotros debemos cuidar nuestros pies a dónde nos dirigimos. Ejemplo, que ya salió el plan de ir con unos amigos a la casa sola de alguno de ellos. Alerta, cuida tus pasos. Que la nueva compañera de trabajo me pidió que la acompañara porque necesita ayuda con algo en casa. Cuidado. Cuida tus pies. Puedes caer en un hoyo llamado adulterio, fornicación, pecado. En el celular, cuida tus ojos. En el cine, en la televisión. Si hay una escena impropia de un cristiano, ni siquiera le adelantes. Quítala. No es una película digna de la santidad de Dios. Niños, ¿les dieron cambio de más en la tienda? Regrésalo. Cuida tus manos. ¿Encontraste un celular? Regrésalo. Cuida tus manos. ¿Viste que alguien tiró dinero? Lo mismo. Cuida tus manos. Cuida tus ojos pequeños desde ahorita. Obedece a papá. Obedece a mamá. Y hay tantos ejemplos que les puedo dar, hermanos. Para estar en esta carrera necesitamos presentar todo nuestro cuerpo en santidad a Dios. Debemos ser disciplinados como todo atleta que corre, de acuerdo con esta figura que está usando el apóstol Pablo. Seamos disciplinados. ¿En qué debemos ser disciplinados? Levantémonos temprano a leer la palabra. Oremos constantemente. Escribamos, marquémosle a aquel hermano que ha faltado y preguntémosle, ¿cómo estás? Vamos a visitarlo. Meditemos en la palabra, participemos en las reuniones de oración de la iglesia. Seamos disciplinados, hermanos. Muchas de estas gracias que acabo de mencionar, de estas prácticas de disciplina, no es que no las deseemos, no es que no las queramos hacer, ¿verdad? Si queremos, es que si quiero leer la palabra más, si quiero orar, ¿qué pasa entonces? Que nos falta disciplina. Seamos disciplinados. Los atletas, como ya dije, son sumamente disciplinados y hacen demasiados sacrificios. A lo largo de muchos años, desde los 5, 6 años, están disciplinándose, haciendo grandes sacrificios. ¿Se cansan? Sí. ¿Tienen ganas de renunciar? Muchas veces. ¿Renuncian? Jamás. Jamás, hermanos. Si aquellos que están en una carrera, en un deporte terrenal, no renuncian, ¿por qué nosotros que estamos en la mejor carrera hemos de renunciar? ¿Por qué no renuncian ellos? Por lo que les aguarda, por aquel premio que ven a lo lejos, ¿no? Visualizan la medalla de las Olimpiadas, visualizan la Copa del Mundial. Hay un premio. El apóstol Pablo nos habla de nuestro premio en el versículo 8. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Una corona. En esta época en la que vive Pablo, a los corredores cuando ganaban, llegaba el juez de la carrera y les ponía sobre su cabeza una corona de olivo. Y a los militares cuando eran condecorados después de la batalla, les daban una corona de laurel. Es por eso que no es de extrañar que después de mencionar una batalla y una carrera, el apóstol Pablo nos hable de la corona. Sin embargo, no es cualquier corona. Es una corona de justicia. ¿Y quién dice? ¿A quién menciona que le dará la corona de justicia? Dice el juez justo. Pablo no usa las palabras al azar. Las elige detenidamente. Y es por eso que vamos a leer Romanos 3, 24 y 26. Si me acompañas, por favor, Romanos 3, 24, para que conectemos por qué Pablo está usando estas palabras de la corona de justicia que dará el juez justo. Romanos 3, 24 al 26. Dice así: siendo justificados, ¿siendo qué? Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira en manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. No se trata de que por medio de pelear la batalla o de correr la carrera, por eso se nos dará la corona de justicia. No, no por pelear la batalla y no por correr la carrera se te dará la corona. Aquí en el pasaje lo dice claramente. Dice, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, por su gracia. Es por pura gracia que nos ha salvado el Señor. Él tomó nuestro lugar. Él vivió la vida que no podíamos vivir y murió la muerte que merecíamos morir. ¿Por qué? Por pura gracia. Peleamos esta batalla porque hemos sido justificados. Corremos la carrera porque hemos sido justificados. Amamos su venida porque hemos sido justificados. Y es por eso que Pablo dice que la corona que recibiremos es una corona de justicia. Nos pondremos delante del Señor, nos inclinaremos sin haber hecho nada que merezca esto. Y la corona que le fue dada a Cristo nos será puesta a cada uno de nosotros sobre nuestras cabezas. Así como Él nos da el poder para pelear esta batalla, así como Él nos da el poder para correr la carrera, así mismo, como dice el apóstol Pablo, que le será puesto a él la corona de justicia, a nosotros nos será puesta la corona. ¿A quiénes? A los que amamos su venida, a los que peleamos la buena batalla, a los que terminamos la carrera, a los que guardamos la fe. ¿Cuál fe? La fe que fue dada una vez a los santos, como dice Judas 3, quienes abrazamos la verdad del evangelio y la defendemos con la vida misma. A nosotros nos será dada esta corona. Somos soldados, somos atletas, somos guardianes de la fe. Y nos será dada la corona de justicia que ha sido dada una vez y para siempre por nuestro Señor Jesucristo. Ha sido ganada una vez y para siempre por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Lo más maravilloso es que nosotros, al saber que no somos dignos de tales coronas, al saber que no hicimos nada para ganarlas, para merecerlas, al saber que el único digno de gloria y honra es Cristo, dice en Apocalipsis que estas coronas, cuando nos sean dadas, les serán arrojadas a los pies del trono. Mientras diremos, Señor, digno eres tú de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cómo estás hoy con el Señor, hermano o hermana? ¿Estás listo para ser llamado a su presencia? ¿Podrías decir las palabras del apóstol Pablo? ¿He acabado la carrera? ¿He guardado la fe? Hermano, espera su venida, hermana. Espera su venida. Ama su venida. Si hoy el Señor te llamara a su presencia, ¿podrías con la misma tranquilidad de Pablo decir que estás listo? ¿Estás seguro de ser tú ese aguerrido guardián de la fe que está dispuesto a dar la vida por ella? A veces nos ponemos a pensar, si hoy me dijeran que negara a Cristo o si no me matan, estoy seguro de que yo diría, que me maten. Eso decimos, ¿verdad? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque con el más mínimo pecado, la más mínima tentación cedemos. ¿Qué nos hace pensar que sí daríamos la vida por el evangelio? Si con una pequeña imagen en el internet caemos, si con un pequeño te quiero, ya se me desbordó el corazón por un incrédulo, ¿qué me hace pensar que voy a dar la vida por el evangelio? Somos muy románticos. Pero no somos realistas, no somos objetivos, no somos prácticos. Hermanos, seámoslo. Peleemos, agonicemos en la batalla, agonicemos, como les decía hace rato, pelea tan duro que sepas que has peleado. Dice Paul Washer, ora hasta que sepas que has orado. ¿Ama su venida? ¿Cuánto ama su venida? Los que aman su venida, pelean la buena batalla. Y los que pelean la buena batalla, recibirán la corona de justicia. Vamos a orar, hermanos. Padre, Dios, te amamos. Te amamos, Padre, porque tú nos amaste primero. Nos has dado gracias, Señor, para estar en tu presencia, para entrar, Señor, confiadamente a tu presencia. Y en este momento que estamos en tu presencia, queremos rogarte por tu perdón. Porque seguramente, Señor, no hemos padecido hasta la sangre en la batalla contra el pecado. Ayúdanos, Señor, a agonizar. Ayúdanos a pelear de manera que sintamos que agonizamos, Señor, contra el pecado. Para que a medida que peleamos duramente, podamos amar más tu venida y desear tu venida. Y entre más suframos, más deseemos tu venida. Y entre más deseamos tu venida, entonces peleemos más duro, Señor. Para todo esto, Señor, te necesitamos, porque no podemos solos. Nuestros esfuerzos son vanos, pero no lo son si es tu Espíritu Santo el que obra en nosotros. Te ruego, Padre, que opere tu Santo Espíritu en cada uno de mis hermanos. Que la palabra hoy que ha sido dicha haya sido sembrada en buena tierra. Puedan meditar en ella y llevarla a cabo en casa lo que resta de la semana y de su vida. Te lo rogamos, Señor, confiando en tu bendito Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Amén.